COPE.
La mañana.
COPE más.
Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas este martes 2 de abril? Son las 12 y 20 y te acompañaremos un ratito. Todo el plan, todo el clan, todo el equipo de Herrera en COPE más. Que somos Lourdes Martínez, Lidia Garrido, Teresa Fernández Almagro y Ana Pastor. Pues fíjate, como tengo un dato fresco, digo, se lo voy a contar ahora mismo a los oyentes para que lo sepan, pues estaban pendientes de ellos, de la gente que va a votar. Ha salido ya, ha salido los datos del Instituto Nacional de Estadística del Censo Electoral. Y bueno, pues que sepas que más o menos unos 5 millones de personas son los que podrán votar en las elecciones autonómicas, en las municipales y en las europeas el próximo 26 de mayo. ¿Te doy el dato concreto para que flipes un poquillo? Mira, 5.058.991. ¡Ea! Ese es el número exacto de personas censadas en Madrid. Y te cuento también otra cosa, una buena noticia. Pasaron por el Museo del Prado Manet, pasaron Degas, Picasso, Francis Bacon, pero nunca había pasado Giacometti. Bien, pues se ha inaugurado una exposición para aquellos amantes del arte moderno, de la escultura concretamente y de las pinturas. La exposición se llama Alberto Giacometti en el Museo del Prado. Estará hasta el 7 de julio y está formada la exposición por 18 esculturas y 2 pinturas. Bueno, esta era una segunda noticia que te daba, la exposición de Giacometti, el censo electoral confirmado de los madrileños. Y la tercera noticia que te doy es que una vez que han llegado a un acuerdo el Ayuntamiento de Madrid y el Real Madrid, pues gracias por ese himno, Teresa. Hoy se va a presentar en una rueda de prensa que tendrá lugar dentro de un ratito el nuevo proyecto del nuevo Bernabéu. ¿Y quién sabe más de estas cosas relacionadas con el Real Madrid? Pues Melchor Ruiz. ¿Qué tal, Melchor? ¿Cómo vas?
Hola, Ana. Buenos días.
¿Qué es lo que se va a aprobar? O más o menos cuéntanos o adelántanos algo de lo que será o está pensado que sea el nuevo Bernabéu.
Bueno, te cuento, la presentación de esa reforma del Bernabéu va a tener exactamente la 1:30 en el palco de honor del Estadio Santiago Bernabéu. Va a estar Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, también va a estar Manuela Carmena, la alcaldesa. Y bueno, lo que se va a presentar es esa reforma del que esperan que sea el mejor estadio del mundo. Si el Real Madrid fue elegido el mejor equipo del mundo en el siglo XX, encabeza la lista en el siglo XXI, pues quiere tener un estadio acorde a los tiempos en los que vivimos, ¿no? Se trata de conseguir un estadio vanguardista con todo tipo de lujos, de confort, de seguridad, de conectividad, de accesos. Va a costar en torno a 500 millones, para lo cual el Real Madrid ha solicitado a sus socios la aprobación de ese endeudamiento, que así lo hicieron en la Asamblea Extraordinaria. Un crédito de 575 millones que van a tener que devolver en 30-35 años, que esto sale una cantidad anual de en torno a los 25 millones. Así que las condiciones económicas para todos aquellos que a nivel individual piden créditos entenderán que son bastante asequibles para un equipo que maneja el presupuesto como el Real Madrid. Y además hay que tener en cuenta que el estadio luego generará en torno a 150 millones anuales de beneficio, así que las condiciones económicas son aceptables. ¿Por qué modificar un estadio que ya es extraordinario? Pues para adecuarse a los tiempos y para seguir generando ingresos y poder acometer todo ese tipo de fichajes. Pero si me preguntas sobre casos concretos o que pueden ser más llamativos, pues el techo retráctil va a estar cerrado. Uh-huh. Si se desea, si llueve, si hay mal tiempo, pues se puede cerrar como algunos estadios ya lo tienen. Va a tener un medio marcador de 360 grados y se va a ampliar. Estamos hablando ahora del Museo del Prado. Se va a ampliar el Museo del Real Madrid, ¿sabes? Que es el más visitado después del Museo del Prado, ¿no?
Sí, no hay más que, Melchor, no hay más que subir en alguno de los autobuses que pasan por ahí para ver la cantidad de turistas que preguntan qué parada es la del Estadio Bernabéu.
Correcto, es así. Además, no solo se ha quedado pequeño por todos los éxitos que ha tenido en el plano deportivo, esas 13 Copas de Europa que ya lucen en sus vitrinas, sino pues aprovechando la remodelación del estadio, pues van a ampliarlo y hacerlo más atractivo todavía si cabe. Te cuento que las obras van a comenzar a finalizar esta temporada y van a tener una duración aproximada de 3 años y medio. Es decir, que a la conclusión del 2022 o inicio del 2023, pues ya estará el estadio. Pero con una particularidad, Ana. Durante todo ese tiempo de obras, de remodelación del Estadio Santiago Bernabéu, muchos aficionados pensaban, bueno, ¿y dónde va a jugar el Real Madrid? Pues claro, el Real Madrid va a seguir jugando en el estadio. Es decir, va a ser paralelo el trabajo que se va a realizar con la competición y los partidos que va a tener que disputar el Real Madrid, como ya hiciese en la anterior remodelación que sufrió el estadio. Así que no va a haber ningún tema de perjuicio para los socios para poder seguir viendo los partidos en el Estadio Santiago Bernabéu.
Bueno, también estaremos pendientes de lo que cuentan en la rueda de prensa, porque en lo que a los vecinos de la zona, lo que es cercana a los vecinos de la zona del Santiago Bernabéu, también van a haber alterado su espacio, porque por lo visto va a haber una gran plaza, se va a peatonalizar la calle de Rafael Salgado y va a haber también un parquecillo, en fin, se modificará algo, va a ser un poquito más alto, ¿no? También quizá unos 12 metros, había leído yo, de altura crecerá el Santiago. Claro, si van a poner esa,
con el techo retráctil,
el techo,
sí,
claro, tendrá que aumentar la longitud. Bueno, pues nos hacemos una idea más o menos de cómo se va a modificar. Nos quedamos también tranquilos pensando que no va a alterar para nada el hecho de que se sigan jugando partidos, y pendientes de si hay alguna novedad en esa rueda de prensa. Muchísimas gracias, Melchor Ruiz.
Un besito, Ana. Hasta luego, luego lo contamos.
¿Qué estás pensando? Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
¿Una Semana Santa sin coche? ¡No podemos permitirlo! Autofesa lanza su liquidación especial para que todo el mundo pueda disfrutar de las vacaciones que se merece. Más de 1.000 coches, descuentos de hasta 6.000 euros, financiación flexible, rápida y con las mejores condiciones. Solo 15 días con precios increíbles. Autofesa, salida 42 de la A6 y autofesa.com.
Atención, en Fuenlabrada los colchones son muy caros. Por fin llega Factory Colchón. Colchón viscoelástico 49 euros. Factory Colchón ya abierto. En Fuenlabrada, Polígono Industrial El Palomo, calle Constitución 111. En Factory Colchón más barato si te lo regalan.
Ciudad del Automóvil de Leganés celebra su 15ª semana. Y para celebrarlo, te invitamos del 4 al 6 de abril al mayor salón del automóvil de ocasión de la Comunidad de Madrid. Es tu ocasión para poder encontrar magníficos coches de kilómetro cero o el coche de dirección de tus sueños. A partir del 4 de abril a las 5 de la tarde, ven a Ciudad del Automóvil de Leganés y conduce tus sueños. Este año y como novedad estaremos en la calle Fernando Alonso.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado. So tell me now, when every star falls from the sky and every last heart in the world breaks. Oh, hold me now, when every ship is gone. It's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay. I'm really sorry. Sorry I dragged you into this. I overthink. That's all it is.
12 y 26, sigues aquí con nosotros en Herrera en COPE más. También te cuento que la empresa municipal de transportes de Madrid va a comenzar a implantar 42 nuevas estaciones de Bicidmat, ¿eh? Que lo sepas, que en este mes que acaba de empezar va a poder traspasarse la línea que hasta ahora centraba o limitaba la utilización, y se estrenan, además de las horas que tú conoces, de la zona centro, en los distritos de Ciudad Lineal y el Puente de Vallecas. Así que, bueno, eso es una buena noticia también para aquellos que quieran montar en bicicleta y que no la tienen, que pueden tener esta opción de alquilar bicicletas en esas dos zonas, Ciudad Lineal y Puente de Vallecas. Y a las 12:30 vamos a ver cómo están las carreteras de la Comunidad de Madrid. Lo hacemos gracias a María Herrero desde la Dirección General de Tráfico. ¿Qué tal, María?
Hola, buenas. Pues hasta ahora vamos a pedir mucha precaución a todos los conductores que circulen por la M45. Por la zona de Getafe se ha producido un accidente, un camión ha volcado y está dejando solo paso un carril. Genera tráfico muy lento en sentido a la A42. Esta es la única incidencia por el momento. En el resto de la red viaria de la región se circula sin problemas.
Pues muchas gracias. Y Jesús Matsuki desde la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid nos cuenta cómo están las calles de la capital. ¿Qué tal, Jesús?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En general, bastante bien. Sí que tenemos que destacar algunos puntos. Por ejemplo, atentos si circulan por la M30, las proximidades de O'Donnell en sentido norte, sobre todo en la calzada lateral, van a encontrar uno de los carriles ocupados debido a labores de mantenimiento. En algunos momentos ha estado provocando un tráfico algo más complicado. También destacamos en el norte del Paseo de la Castellana, si acceden a la ciudad por este punto y circulan en sentido centro, antes del paso inferior de la Plaza de Castilla, van a encontrar unas obras, están provocando un estrechamiento de calzada. Aparte de estos puntos, destacar algo más de intensidad en el acceso a superficie a la Plaza de Cristo Rey desde la Avenida de la Memoria.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Arancha Rodríguez, ¿qué tal?
Hola, Ana Pastor Reyes.
Fíjate, acabamos de hablar con Melchor Ruiz, porque todavía no ha sido la rueda de prensa.
A la 1:30.
Pero bueno, porque nos adelantara alguna cosilla o las perspectivas que hay de ese nuevo estadio que tendremos a partir, fíjate, del 2022.
Pero es súper bonito.
Pero que va a ser muy chulo,
sí,
¿no?
Sí,
y se
sí.
va a abrir por el techo, se
Correcto.
Va a poder cerrar.
La cubierta retráctil, sí. famosa. Adaptándose a los nuevos tiempos, ¿no? No será el primero, porque hay un montón de estadios en Europa, especialmente en las zonas donde llueve más, que claro, que tú dices, imagínate que tú pagas una superentrada para ir a la ópera y de repente se apagan las luces, ¿no? Pues no, pues tiene que estar todo perfecto. Pues en el estadio aquí pasa más o menos lo mismo. Tú pagas un superentradón por ver un espectáculo que evidentemente si hace lluvia, o sea, si llueve, si hace viento, si hay en general condiciones climatológicas adversas, pues no es igual el espectáculo. Así que para esos momentos se decidió poner la cubierta retráctil, porque en el resto, la verdad, que el Bernabéu es un estadio súper acogedor, que tú no sé si sabes que
sí.
hay calefacción, por uh-huh. ejemplo. Entonces, cuando tú vas en invierno, no tienes frío, porque te ponen encima estos calores que te
sí.
suben y que muchas veces vas con el plumas y te lo tienes que quitar cuando llegas al estadio y te lo vuelves a poner en cuanto dejas la zona de... las gradas dirigiéndote al vomitorio para abandonar el estadio. Así que la verdad que es un estadio confortable, pero es verdad que las cosas van avanzando y que siempre hay que modernizarse. Bueno, pues hoy se va a presentar el proyecto, ¿no? Cómo van a ir desarrollándose las obras, aunque evidentemente los aficionados del Real Madrid ya tienen muchos datos de cómo ha sido el estadio, porque esto fue aprobado
sí.
hace tiempo en la Asamblea y han tenido todos los detalles y las maquetas incluso expuestas en el Estadio Santiago Bernabéu. Así que tenemos ganas de que ya acaben
pues
todo.
Pues te queda un poco, Arancha, pero vamos.
Sí, sí, sí.
Lo digo para que te relajes, aunque,
sí, sí.
bueno,
no,
veas
sí,
cómo va evolucionando
Correcto,
las obras. Que
poco a poco y
lo
sufriremos
poco.
También,
Bueno. También, efectivamente.
Cuando vayamos al campo.
¿Y hoy tenemos partidos?
Hoy tenemos partidos porque, como te dije ayer, esto no para. Hemos tenido jornada el fin de semana. Ayer descansamos porque no hubo ningún partido, pero hoy volvemos a la carga. Y con dos partidos para equipos madrileños a las 7:30 de la tarde. Así que atención por los alrededores del Estadio Metropolitano, M40, alrededores, etcétera, etcétera, etcétera. 7:30. O sea, eso significa que desde las 6:30
mejor
va a andar
no
esa
pasar,
zona
claro.
bastante complicada. Atlético de Madrid, Girona. Y luego, un poquito más tarde, a las 8:30, Español-Getafe. Para mañana quedan los partidos del Rayo Vallecano, que va a jugar contra el Eibar, partido súper importante para intentar ese objetivo de la salvación ante el Eibar. Y cerrará jornada mañana, a las 9:30, el Real Madrid en Valencia. Así que Valencia-Real Madrid, 9:30. Un poquito tarde, como decía Zidane, que ha comparecido para no solaparse con la rueda de prensa del presidente, a las 10:30 en la Ciudad Deportiva de Valdebebas. Y simplemente quedará para el jueves otro partido con representación madrileña, que lo disputarán el Leganés y el Valladolid a las 8:30, pero de ese ya te hablaré también mañana.
Pues gracias, Arancha. A ver
a
qué tal va
siempre.
La cosa.
Que vaya bien.
Hasta luego.
Estamos pendientes del Bernabéu.
Por
chao.
Supuesto.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Soldadito marinero, conociste a una sirena. De esas que dicen te quiero si ven la cartera llena. Escogiste a la más guapa y a la menos buena. Sin saber cómo ha venido, te ha cogido la tormenta.
Mi hijo mayor, que ahora tiene 12 años, tiene autismo y es altamente dependiente. También es un niño feliz, con el que vivimos una vida tan normal como la de cualquiera, una vida familiar en la que siempre ha habido animales. Sabiendo mi amor por los animales, especialmente los perros, es frecuente que me hayan preguntado si hemos intentado la terapia con animales con Jaime. Suelo explicar algo que es verdad, que no todas las intervenciones funcionan con todos los niños, que precisamente con mi hijo los perros apenas son un estímulo porque está demasiado habituado a ellos. Estas palabras, estas letras, estas frases surgen de la mano, de la mente de Melisa Tuya, que es periodista y escritora, y surgen y se pueden leer hoy en su blog de 20 minutos, En busca de una segunda oportunidad. Rescatábamos este testimonio materno de Melisa en el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. ¿Qué tal? Buenas tardes, Melisa.
Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por invitarme a estar aquí contigo.
Hombre, era un día propicio, aunque, bueno, cualquier día puede ser propicio para hablar del autismo y de los proyectos que tienes tú relacionados con ese tema, que imagino que salen todos quizá motivados por el hecho de tener un niño autista como Jaime. Tú participas en este blog, tienes este blog y tienes otro, ¿verdad?
Sí, yo tengo dos blogs en 20 minutos desde hace muchos años. En uno cuento mi experiencia como madre, mi experiencia como madre de dos niños, uno de ellos con discapacidad. De hecho, hace 2 años estuve en estas mismas fechas en esta casa para hablar de otro libro, un libro también solidario con distintas asociaciones que trabajan con personas con autismo, que se llama Tener un hijo con autismo. Y ahora estoy embarcada en otro proyecto también solidario que tiene que ver con mi otro blog, que es La protección animal. Es una novela que se llama Mastín y la chica del galgo.
¿Y qué le pasa a esta novela? Que está recaudando fondos a través de crowdfunding.
Esta novela yo la publiqué hace 4 años en mi blog, capítulo a capítulo. Fue una idea un poco loca, un reto como escritora. Dije, venga, todas las semanas, todos los viernes, voy a entregar un capítulo a los lectores. Y al cabo de 1 año tenía una novela. Y ahí se quedó. Pasado un tiempo, una presidenta de una fundación que se dedica a la protección animal en Asturias, que había leído todos los capítulos sin falta, bueno, me contactó, entablamos relación y le dije, te regalo el libro. Han pasado 4 años, ahora ya lo voy a poder hacer verdad. La novela está maquetada, está en Berkami, en un crowdfunding. Ya ha conseguido suficientes mecenas como para ver la luz, pero bueno, sigue sumando mecenas. Cuanto más sume, mejor para los animales. Y mi idea es regalarla por completo. Yo en esta novela no voy a ver ni un euro. Es todo para los animales abandonados.
¿Y qué nos cuenta Merlín, esa novela?
Mastín es...
Merlín.
No pasa nada.
Perdona, Mastín.
La magia de la radio.
Sí, la magia de la radio.
Mastín es una novela que yo escribí inicialmente pensando en un público juvenil. Realmente se puede leer a partir de unos 13, 14 años, aunque curiosamente la mayor parte de la gente que la ha leído son adultos y les ha gustado. Es un chico que tiene 17 años, que está en un momento muy perdido de su existencia, Y empieza, porque una vecina que llega nueva al bloque y que tiene un galgo, es voluntaria en una protectora, empieza a trabajar también como voluntario en una protectora. Y a partir de ahí empieza a encontrar su camino, se da cuenta de que ayudando a los animales también empieza a fijarse en otras personas de su entorno que necesitan ayuda, porque yo creo que va de la mano. Y al final la empatía es una cosa que se puede generalizar. Si tienes empatía por los seres vivos, va a ser en general. Y bueno, acaba encontrando un poquito su rumbo en la vida, un poquito de romance también.
Los animales nos ayudan muchísimo.
Muchísimo. Y se lo pagamos a veces muy pobremente, sí. A las personas con autismo, hoy cuento en el blog, por ejemplo, las distintas maneras en las que les pueden ayudar. Como decía, no a todos. Mi hijo, por ejemplo, a lo mejor no es el mejor ejemplo, pero está sobreestimulado.
¿Porque él ha tenido siempre animales en casa?
Claro, ya había animales cuando él nació en mi casa. Y claro, para él no es un estímulo. Él es más de piscina y de agua. Pero realmente es una terapia que es muy válida para muchas personas. Y no solo terapia, hay perros de asistencia que realmente hacen un trabajo estupendo con niños con autismo, practicando el anclaje para que no haya conductas de fuga, ayudándoles a dormir, a tranquilizarse en crisis. Y más allá de eso, un perro de familia también puede suponer muchos beneficios. Hay programas incluso que se desarrollaron en el Reino Unido y que han traído a España hace relativamente pocos años para enseñar a las familias cómo preparar un poco a tu perro de casa para que también te ayude en el paseo, en tenerle más conectado, porque realmente conseguir un perro de asistencia es costoso, es complicado, hay muy poquitos.
Sí, todavía estamos un poco, bueno, digamos en pañales, ¿no?, en ese sentido.
Estamos en pañales, pero al mismo tiempo estamos curiosamente en una época de explosión en la que está creciendo mucho el tema de las terapias, la asistencia también, aunque menos, y hay que tener cuidado también porque siempre que hay una explosión hay gente que se quiere aprovechar de las circunstancias.
Tú fíjate, más tarde van a acompañarnos desde una fundación, de la Fundación Canis Majoris, uh-huh, porque ellos lo que tienen son dos halcones.
Qué bonito.
Y tienen comprobado que es una buena terapia la que pueden realizar con estos dos halcones a personas con algún tipo de disfuncionalidad intelectual, también personas en peligro de exclusión social. Y bueno, pues como ves, efectivamente, no solamente nos quedamos en los caballos y en los perros, sino que el mundo de la terapia animal abarca muchísimo más. Melissa, aparte del hecho de que haya tenido perros, o como dices, lo que le guste, el agua y la piscina, tu hijo Jaime ha evolucionado contigo, habéis evolucionado juntos, te digo a ti, no incluyo al resto de la familia porque eres quien está aquí presente en este programa ahora mismo, ¿habéis sufrido una evolución a mejor con los años? Tú, imagino que él se habrá adaptado a vosotros, pero tú has tenido que adaptarte mucho, aprender mucho en este largo camino.
Mi hijo ha sido un maestro en muchos sentidos. Realmente yo no sería la persona que soy ahora si no fuera porque he tenido un hijo con discapacidad. Eso no quita que si pudiera, obviamente, eliminaría la discapacidad de mi hijo, que le limita de muchas maneras. Mi hijo tiene un autismo muy discapacitante, que le hace muy dependiente. Apenas tiene unas pocas aproximaciones a algunas palabras. Pero sí, es un aprendizaje a nivel personal en muchos sentidos, si eres capaz de verlo así. También es más fácil verlo cuando ya llevas un tiempo. Yo llevo ya 10 años con el diagnóstico y eso te da cierta perspectiva. Es una evolución conjunta, sí. A mí me enseña muchas cosas. De entrada, lo primero que me enseñó es, no sé si estarás de acuerdo, pero cuando somos jóvenes yo creo que crees que tienes las riendas de tu vida, que sabes lo que vas a hacer, que el camino es tuyo si te esfuerzas. Y realmente madurar consiste en saber que eso no es así.
Claro.
Que la vida te va a dar bandazos, te va a dar unas cuantas patadas en la espinilla.
Sí, además bastantes, porque a medida que van pasando los años vienen más, ¿verdad?
Sí, y hay cambios de rumbo que no esperabas. Uh-huh. Y una de las cosas que yo creo que Jaime me hizo entender muy pronto, con 31 años, cuando me dieron el diagnóstico, cuando él tenía un poco más de 2, fue precisamente eso. Fue como, mira, con lo que venga hay que ser feliz, con lo que venga hay que tirar para adelante. Y afortunadamente pues somos una familia integrada que disfrutamos mucho juntos.
¿Es feliz Jaime entonces?
Completamente. Uh-huh. De hecho, yo creo que incluso tiene ciertas ventajas sobre otras personas que no tienen autismo para ser feliz. Es querido, tiene sus necesidades cubiertas, procuramos que esté integrado en todas las dinámicas familiares y duerme bien, come bien, eso hace que nos lo ponga todo mucho más fácil, porque es verdad que no siempre es así y supone un hándicap. Pero lo cierto es que él es un niño ahora en este momento completamente feliz, ajeno a las preocupaciones de la preadolescencia que tal vez tendrían otros niños con 12 años.
Pues mira, pues ves, ya tienes ahí una ventaja. O sea que es de la manera en la que uno ve la botella muchas veces lo que te ayuda a seguir dando pasos y a seguir aprendiendo. También le influirá, imagino, el hecho de tener un hermano.
Sí, Julia además es una niña muy especial, es muy sensible. En clase ella está en un colegio ordinario que tiene aula para niños con autismo y en su clase hay un niño con autismo y suele estar con él. Es un niño con más capacidad que mi hijo. Han estado haciendo un trabajo escolar juntos hace muy poquito tiempo. Y ella es una niña que nunca ha habido conflictos entre ellos, nunca ha habido peleas. Jaime no tiene interés por los juguetes, nunca le ha quitado ninguno. Ella entiende cómo es Jaime, lo ha entendido de manera natural por ser hermana pequeña. A lo mejor hubiera sido más complicado gestionar, no lo sé. Si hubiera sido mayor, hubiera tenido unas expectativas depositadas en su hermano que luego no se hubieran cumplido. En este caso, ella, cuando vino al mundo, Jaime ya estaba ahí. Y simplemente ha crecido entendiendo que su hermano es así. Y la relación que tienen es muy buena.
Pues un ejemplo más de que cuando nos llega en la vida un frente, del tipo que sea, lo mejor es coger al toro por los cuernos, informarse, adaptarse y también imagino que acudir a buenos profesionales.
Sí, claro que sí. Ahí además hay una de las grandes dificultades que tenemos las personas que tenemos hijos con autismo y es que nos sentimos muy huérfanos. Yo siempre lo comparo con otros familiares míos que los niños han tenido otras enfermedades y bueno, serán mejores, serán peores, no voy a entrar en comparaciones, pero hay un diagnóstico que te dicen firme lo que es, unos médicos que te dicen cuál es el camino a seguir, será más duro, será menos duro, pero el camino que te dicen es el que es y a eso te tienes que poner. Cuando tienes un niño con autismo, realmente te dicen un diagnóstico por observación, con lo cual hay veces que hay dudas, hay negaciones, hay esperanzas de que eso cambie y además te dicen terapia y trabajo, pero no te llevan de la mano, tienes que buscar tú. Hay veces que hay gente intentando aprovecharse, igual que comentábamos antes, las circunstancias, incluso con determinados tipos de terapias, de pseudoterapias, que no solo te pueden quitar el dinero, sino que pueden quitar la salud a tu hijo. Con lo cual hay que tener mucho cuidado. Ahí sí que hay un trabajo importante por hacer. En mi otro blog hoy me preguntaba además por una estrategia que se intentó llevar a cabo, se aprobó por el gobierno en 2015, una estrategia nacional de autismo que luego no ha llegado a ningún sitio y que precisamente las asociaciones de autismo hoy es una de las cosas que reivindican, que se recupere, porque necesitamos que nos ayuden más y nos guíen más al principio para evitar precisamente ese desamparo.
Bueno, pues vamos a repetir el título de esta novela que está en Verkami, es Mastín.
Mastín y la chica del galgo.
Mastín y la chica del galgo, recomendable. Entrar en Verkami es muy fácil, ver los proyectos que tienen y colaborar en esta novela que va a llegar de manera gratuita a todo aquel bueno que esté interesado en el tema de los animales, de las protectoras de animales y de lo que pueden llegar a aportarnos a los humanoides. Melissa, tú ya es periodista, escritora, tienes sus dos blogs en 20 minutos. Gracias por estar aquí en este Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Nos hemos quedado muy tranquilos pensando que lo mejor es eso, abordar el autismo, por lo menos, con tranquilidad.
Gracias a ti.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
¿Qué haces encima del televisor Samsung QLED?
Buscar píxeles.
¿Para qué?
Pues es que he leído que en teles tan grandes se ven los píxeles.
Pero...
aún no he encontrado ninguno, pero como vea un píxel, la devuelvo.
Si fuera verdad todo lo que dicen de las teles grandes, Samsung no haría teles grandes. Televisores Samsung QLED. Ya puedes pasarte a la gran pomada.
Ciudad del Automóvil de Leganés celebra su 15ª semana y para celebrarlo te invitamos del 4 al 6 de abril al mayor salón del automóvil de ocasión de la Comunidad de Madrid. Es tu ocasión para poder encontrar magníficos coches de kilómetro cero o el coche de dirección de tus sueños. A partir del 4 de abril a las 5 de la tarde, ven a Ciudad del Automóvil de Leganés y conduce tus sueños. Este año y como novedad estaremos en la calle Fernando Alonso.
Pues eso, que si te dicen que las teles grandes necesitan mucha distancia para verse bien, pues que no es verdad. Por eso Samsung hace televisores QLED de gran pulgada, que además de grandes, tienen resolución 8K.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
To lose him, you probably never loved someone like I do. You probably never loved someone like I do. When you say you love the way I make you feel, every
everything becomes so real. Don't be scared, no, don't be scared.
12 y 48 minutos, seguimos aquí en Herrera en COPE Más. No sé si conoces al personaje o entidad o vamos a dejarlo en cosa, entre comillas, para ver si sabes de qué estoy hablando, que tiene 105 años, está a 1.200 metros, concretamente en La Pedriza, y que lleva el nombre de Giner de los Ríos. ¿Lo conoces? ¿No lo conoces? Bueno, pues tenemos aquí a su guarda, tenemos aquí a su director, a Guzmán García. ¿Qué tal, Guzmán? ¿Cómo estás?
Buenos días.
Acércate al micro, que sí. No te preocupes, que esto no es como la montaña, ¿eh? Esto es bastante más tenue. Bueno, pues Guzmán se encarga del refugio Giner de los Ríos, un refugio que nació en 1914 ya, o sea que eso ha cumplido ya más de 100 años y que lleva todo ese tiempo en La Pedriza ayudando, acomodando, cuidando a los montañeros y escaladores cuando quieren pasar la noche allí. Pero es un refugio que está ahora mismo activo. ¿Qué podemos encontrar en el refugio? ¿Qué actividades hay en el refugio?
Bueno, el refugio está a 30 minutos de donde se deja el coche, el sitio más cercano.
¿De qué aparcamiento?
Desde Canto Cochino, que es el punto más cercano de que se puede acceder. Desde ahí, con los víveres, los llevo con dos burritos que tengo, Federico y Leticia.
¡Ay, Federico y Leticia!
Que me
forman
ayudan,
parte de tu equipo.
Efectivamente, y de mi vida.
Y de tu vida, claro. Y cuéntanos, ¿quiénes acuden al refugio? O sea, ¿qué servicios puede dar el refugio?
Bueno, en el refugio estamos dando lo que es cena, dormir, desayuno, lo principal. Y también la gente por el día pues accede para comer, para tomarse algo, un caldo en invierno, unas ensaladas en verano, un refresco, cualquier cosa.
¿Cuánto tiempo llevas tú en este refugio cuidándolo?
Va a hacer 24 años, creo que desde el 96, de septiembre del 96 empecé, por la Real Sociedad Española de Alpinismo, Peñalara, que pertenece el refugio al club, y allí estoy. No sé lo que me quedará.
Pero cuando llegaste tú a este refugio, ¿en qué condiciones estaba?
Bueno, estaba bastante bien. Había estado cerrado unos 4 meses y yo lo arreglé un poquitín con ayuda del club y de mi compañero Luis y empezamos a llevarlo.
¿Y quiénes son los visitantes que acuden al refugio?
Pues la mayoría de la gente son de Madrid. Viene bastante extranjero desde que se ha hecho Parque Nacional, tanto ingleses, alemanes, franceses, sobre todo. Y el acceso a Canto Cochino es un poco difícil por el tema de los cortes, pero bueno, aún así se hace más refugio.
¿Tú eres escalador?
Sí.
Vale, porque yo creo que esa es una condición, vamos, mínima, ¿no?, para estar en ese refugio, porque muchas de las personas que acuden a este refugio de La Pedriza acuden porque en La Pedriza está el reino de los escaladores.
Pues efectivamente, La Pedriza es la meca un poco de los madrileños para poder escalar. Es una escuela muy importante, ¿no?, y sobre todo adherencia. Y a mí apasionadamente me encanta. Es mi vida.
¿Pero te da tiempo a escalar con ese ajetreo que tienes?
Sí, tengo tiempo y vivo cerca y entonces puedo disfrutar de ello.
¿Dónde vives? ¿No vives en el refugio? No.
Vivo en Becerril, a 15 kilómetros más o menos.
Y no solo les puedes dar una cama y les puedes dar comida, sino que también puedes orientar y ser guía de escalada.
Bueno, como...
¿Orientarles en alguna ruta?
Sí, informarles y orientarles, pues sé bastante porque llevo muchos años sobre todo. Pero en cuanto a guía, yo no tengo los títulos y no hago de guía. Pero vamos, sí que les oriento y les puedo informar de qué material llevar, cómo se llega, los caminos, lo que está prohibido. Todo eso se puede informar.
¿Y son respetuosos los turistas que llegan allí al refugio?
Bueno, al estar cerca de una capital a 50 minutos, pues va de todo. Pero en general nos estamos concienciando de los papeles, de la basura, de todo un poco. Sí, en general sí, cada vez más.
¿Y cómo llevan vivir en este refugio Federico y Leticia?
Pues son los que mejor viven, los burros.
¿Qué dice la gente cuando los ve allí como ayudantes de directos tuyos? Encantados, ¿no? De verlos.
Bueno, es una atracción más. Es una atracción. Ellos están muy acostumbrados a los niños, a las personas, y son felices porque trabajan una hora a la semana. No trabajan más.
Bueno, ¿y el resto de tiempo qué hacen?
Vivir.
Estar allí observando a todos los que llegan.
Efectivamente. Y van a pedir comida. Son como dos perros grandes.
Madre mía. Con las inclemencias del tiempo, porque ahí en la Pedriza pega el frío y pega el calor.
Sí, los burros, la verdad es que a mí me da más pena cuando hace calor, pero son animales y se acostumbran. Ellos están prácticamente en libertad y cada vez que voy les encuentro.
¿Cuántas camas hay? ¿Cuántas personas se pueden dormir en el refugio una noche?
Pues tenemos capacidad de 44 personas, pero cuando llueve o hace malo, pues la gente se mete y nos
apañamos
como sea.
Todo el mundo es bienvenido, claro. ¿Has tenido alguna anécdota o alguna circunstancia que nos puedas aquí contar?
Han sido muchas, pero no se me ocurre ninguna, sí.
¿Algún equipo, por ejemplo, has recogido alguna vez algún grupo de estos excursionistas que se lanzan a la montaña sin prever que a lo mejor las condiciones meteorológicas pues van a ser adversas o que no llevan agua en el verano y este tipo de cosas, se acaban allí pidiendo ayuda?
Pues sí, muchas veces pasa que vienen grupos sin tener la capacidad para ni saber cómo se puede llegar, ni se pierden, no llevan agua, lo que dices, de todo. Y bueno, pues tú haces lo que puedes, pero ahora mismo con el grupo de rescate que tenemos en Madrid es mejor llamar por si pasa algo o advertirles.
¿Y uno puede comenzar sus inicios como escalador en la Pedriza y acabarlos? Es decir, ¿hay todos los niveles de escalada?
Sí, en la escalada hay desde las vías más fácil a las vías más difíciles casi del mundo, de adherencia sobre todo, ¿no? Que no hace falta tanta fuerza para poder escalar, sino son más de técnicas de pies.
¿Nos puedes explicar eso, por favor?
A ver cómo
nos lo explicas, para que lo entendamos.
Bueno, la adherencia consiste en no tener tanta fuerza, sino en equilibrio y en pasos que, con mucho equilibrio, el poder subir por la roca sin la necesidad casi de los brazos y de los dedos.
Todo esto bien cordados y bien atados y,
por supuesto,
y sin ningún tipo de peligro añadido.
Por supuesto, hombre, existe, la escalada es una actividad de riesgo, pero la gente piensa que es mucho más peligrosa de lo que es en general.
¿Van muchos grupos de jóvenes? O sea, ¿está la escalada de moda o va gente que ya está consolidada?
Va de todo. Va desde nóveles a gente muy experta y gente que viene del extranjero a solo escalar en la Pedriza. Porque es muy peculiar la escalada.
¿Y de qué países vienen? ¿Alpinos?
Pues sobre todo franceses, que son los más cercanos a nosotros, e ingleses y alemanes. Es lo que más frecuenta la Pedriza.
Pues mira qué plan te estamos dando, porque se acerca la Semana Santa. ¿Durante la Semana Santa va a estar el refugio abierto?
Sí, abrimos todos los fines de semana y Semana Santa abriremos los 5 días, que desde un miércoles, que me parece que cae, a jueves, viernes, sábado y domingo.
Y tenemos que llamar, imagino, para reservar.
Conviene para reservar, sobre todo para dormir, ¿no? Por si hay mucha gente, pues que no se hagan el viaje en balde.
Cuando uno llega allí, ¿es una habitación diáfana con las camas en literas, a modo albergue?
Camas,
bueno,
comidas,
como al modo refugio, vaya.
Sí, así es. Todos duermen juntos.
Todos juntitos. ¿Y dónde podemos guardar las mochilas si llevamos equipo? ¿También tienes para guardarlas?
Sí, hay una habitación exclusiva para meter los macutos, que no estén en la habitación y que no ocupe tanto, claro.
Bueno, los montañeros son buena gente, ¿no? En general.
En general,
¿O es un mito? No. Son todos muy sanos, no se meten en robar cosas en las mochilas de los otros,
no,
este tipo de cosas.
No suele haber robos.
No hay trifulcas tampoco entre ellos, quiero decir, por escalar. No. Porque claro, cuando uno llega a una de las piedras o a uno de los picos de la Pedriza, quizá hay que esperar a que acaben los que están haciendo una ruta, ¿o no?
Bueno, hay que esperar, efectivamente, no hay que adelantarles, pero bueno, hay bastante ética para eso, sobre todo allí en Madrid, que si no es un día, es otro, no hay problema.
Bueno, pues esta es una opción más, la opción del refugio Giner de los Ríos, que está en la Pedriza. Vamos a dar un teléfono, Guzmán.
Sí.
Al que puedan llamar los oyentes que a lo mejor estén interesados en tener una aventura. ¿Es el teléfono móvil? ¿Este?
Sí, el teléfono móvil.
Es el 659-021-754. 659-021-754. De cualquier manera, refugiojiner.com es la web donde uno se puede hacer una idea de lo que se hace y de las actividades que puede realizar en el refugio. Muchísimas gracias al guardián. Vamos a dejarlo así porque es como muy romántico, al guarda. Guzmán García, que se encarga junto a Federico y Leticia de que el refugio esté en condiciones perfectas para recibirnos. Gracias, Guzmán.
Muchas gracias a vosotros.
Y ahora las noticias en la cadena COPE.
Noche tras noche ves cómo su fantasma vuelve otra vez. Te olvidas que me tienes tú. Él solo es un déjà vu. Pido escucha mi